al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, y fue a la cruz, aunque no tenía necesidad de que muriese, ni que sufriese la muerte, pero por la justicia, por su justicia, él tuvo que morir. Tuvo que sufrir la muerte para cumplir los requisitos justos de su justicia.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El Estudio Vida de hoy está basado en un mensaje que el hermano Lee dio en 1969 y trata del tema que la justicia de Dios es el poder del Evangelio. Y hemos invitado a Eric Romero para que nos dé sus comentarios acerca de este Estudio Vida de Romanos. Nos agrada mucho tenerlo para este programa, hermano Eric.
Gracias por invitarme y doy gracias al Señor por esta palabra maravillosa de Romanos, ya que nos da una gran certeza y seguridad a nuestro diario vivir.
En los próximos mensajes veremos que según Romanos 1, versículos del 16 al 17, la justicia de Dios es el poder del Evangelio y el fundamento de nuestra salvación. Me parece que este no es un concepto muy común. ¿Qué le parece?
No es común porque normalmente pensamos que el fundamento de nuestra salvación es el amor de Dios o su gracia. No hay duda de que el amor de Dios fue su motivo para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Y no hay duda de que mediante la fe hemos sido salvos por la gracia de Dios. Pero según las Escrituras, la base o fundamento, o sea, el cimiento del Evangelio, no es ni el amor ni la gracia. En el Nuevo Testamento hay solamente tres ocasiones donde algo es llamado el poder. En 1 Corintios 1:18, Pablo dijo que la palabra de la cruz es el poder de Dios. También dijo en el versículo 24 de que Cristo crucificado es el poder de Dios. Y aquí en Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios. En esta porción de Romanos, lo que necesitamos ver no es tanto el poder mismo. Más bien, debemos ver la razón por la cual el Evangelio es tan poderoso. El Evangelio es tan poderoso que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La razón se debe a que la justicia de Dios es revelada en el Evangelio.
Amén. Bueno, empecemos este Estudio Vida maravilloso de Romanos con Witness Lee.
The gospel of Christ. El Evangelio de Dios.
Is the power of God.
Es el poder de Dios.
Unto salvation.
Para salvación.
Why?
¿Por qué?
Because
debido a que en este Evangelio la justicia de Dios es revelada. La justicia de Dios aquí es revelada como poder del Evangelio de Dios. ¿Por qué el Evangelio de filiación necesita la justicia? ¿Por qué Dios necesita la justicia para hacernos sus hijos? La meta final del Evangelio en esta epístola es la filiación, no es la justicia. Sin embargo, necesita la justicia. En la eternidad pasada, Dios nos predestinó para que fuésemos sus hijos, pero debido a que caímos, nos mezclamos con el pecado. Si nunca nos hubiésemos mezclado con el pecado, no necesitaríamos la justicia. Pero, debido a que nos mezclamos con el pecado, la justicia tuvo que ser introducida. Caímos en pecado y nos ensuciamos. Fuimos pecadores. Entonces, ¿qué hará Dios con nosotros? Él sigue amándonos, pero nosotros tenemos el problema del pecado. Sin embargo, Él no nos eliminará, ni tampoco nos echará al infierno. Él simplemente nos perdona. Pero si nos perdonara así nomás, entonces existiría una situación injusta. Ya que Dios es justo en sí mismo, Él no perdona al pecador solamente porque lo ama, ni tampoco puede hacerlo. Así que para resolver eso, Él vino y se puso la humanidad sobre sí mismo para identificarse con los pecadores. Y se hizo carne. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y fue a la cruz. Aunque no tenía necesidad de que muriese, ni que sufriese la muerte. Pero por la justicia, por su justicia, Él tuvo que morir. Tuvo que sufrir la muerte para cumplir los requisitos justos de su justicia.
Tengamos nuestra primera pausa. Eric, este mensaje es maravilloso porque trae estabilidad a nuestra experiencia cristiana. Por lo cual, quisiera hacerle esta pregunta. ¿Por qué no puede Dios perdonarnos aunque quisiera?
Dios es justo y todo lo que Él hace es justo. Toda acción que Él toma está basada en su justicia. Dios mismo, en un sentido muy real, está limitado por el atributo de su justicia. Si decimos Dios siempre perdonará, debemos preguntar, ¿cuál es la base de su perdón? El amor no es la base del perdón, ni tampoco lo es la misericordia. Dios no puede perdonar a pecadores si al hacerlo transgrediera su justicia. Pero ya que Cristo murió en la cruz, Dios ahora tiene la base legal para perdonarnos justamente. Por favor, recuerden que en 1 Juan 1:9, la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Dios nos ama, es misericordioso y está lleno de gracia. Y quiere perdonar a sus escogidos por causa de su amor, misericordia y gracia. Pero también debe guardar y sostener la justicia, la cual es el cimiento de su trono. Así que a fin de poder perdonarnos, Dios obró justamente al enviar a su Hijo Jesucristo, el justo, a morir por nosotros, los injustos, para que los requisitos de la justicia de Dios fuesen cumplidos, y para que Dios, motivado por su amor y rico en misericordia, pudiera perdonarnos justamente. Ahora, basado en su justicia, Él nos puede perdonar. A nuestros sentimientos naturales y religiosos no le gusta este procedimiento justo, pero es poderoso, porque establece una base fuerte para relacionarnos con el Dios viviente. A fin de entender más, escuchemos cuidadosamente al hermano Lee.
Entonces, regresemos al estudio vida de hoy.
God so loved the world.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Así dice Juan 3:16. Nos dice que Dios nos amó y por lo tanto nos salva. Pero luego en Efesios 2:5 se nos dice que hemos sido salvos por gracia. Y ahora aquí, Romanos nos dice que somos salvos por la justicia. Así que somos salvos por amor, salvos por gracia y salvos por justicia. El amor no es un asunto legal. Legalmente, en cuanto al amor, yo no tengo nada que ver con ustedes. Ni tampoco la gracia es un asunto obligatorio o un asunto legal. Ustedes no me pueden decir, hermano Lee, legalmente tiene que darme gracia. El amor no se puede reclamar, ni la gracia tampoco. Solamente las cosas legales se pueden reclamar. Pero sí tenemos el derecho, la posición de reclamar algo justo. Tenemos que ver que antes de que Cristo muriera en la cruz, pudo haber la posibilidad de que Dios cambiara de sentir. Él pudiera haber dicho, ya no los quiero a ustedes, ya no los amo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él murió bajo el justo juicio de Dios. En la cruz Él murió bajo el juicio de Dios. Cristo tomó nuestra posición, murió por nosotros y fue juzgado por Dios. Y después que murió, todos los requisitos justos de Dios, todos ellos fueron cumplidos, fueron logrados. La redención fue cumplida. Inmediatamente después, el velo del templo fue rasgado en dos, no de abajo arriba, sino de arriba abajo, indicando que fue Dios el que lo hizo. Entonces, después de descansar por 3 días, Dios lo resucitó. Y este Cristo resucitado es una prueba de que Dios fue satisfecho. Él fue resucitado. Después de la muerte, después de la resurrección de Cristo, ya no hay posibilidad de que Dios cambie su manera de pensar. Ahora no tiene la posición de decir nada. Pero nosotros sí tenemos la posición. Podemos decirle, Dios, no me interesa si me quieres o no. Tienes que perdonarme. Ahora, aunque le caigamos bien a Él o no, Él tiene que perdonarnos. Tiene que hacerlo. Esta es la base de nuestra salvación. La base de nuestra salvación es la base del trono de Dios. La justicia es el fundamento del trono de Dios. Y esta es la base de nuestra salvación. ¿Creen o piensan ustedes que la base del trono de Dios pueda ser sacudida o movida? ¡No! ¡Jamás será movida! De igual forma, la base de nuestra salvación nunca podrá ser sacudida. Nunca podrá ser sacudida ni movida. Porque nuestra salvación no se basa en el amor, ni en la gracia, sino en la justicia.
Eric, quisiera regresar al cuadro que Witness Lee nos presentó. Cristo estuvo en la cruz por 6 horas, un periodo de tiempo que consiste en 2 secciones de 3 horas. Luego, al momento en que murió, el velo del templo se rasgó en 2. ¿Qué nos muestran estos detalles en cuanto a la justicia de Dios?
Quisiera concentrarme en el hecho de que el velo del templo se rasgó, lo cual es un detalle que podemos entender a la luz de Génesis 3 y otros capítulos en Hebreos. Después de que la humanidad cayó en pecado, el camino al árbol de la vida fue cerrado y había querubines con una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Los querubines representan la gloria de Dios. El fuego significa su santidad y la espada su justicia. El velo del templo es análogo a los querubines con la espada encendida en este sentido. El camino al lugar santísimo, donde está Dios, no está disponible al hombre hasta que sean cumplidos los requisitos de la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, en Juan 19:30, Él completó la obra de la redención. El justo murió por los injustos, y así satisfizo los requisitos justos de Dios. Ahora, por fe en Cristo y en su muerte redentora, los creyentes, que siguen siendo hombres mortales caídos, pueden entrar al lugar donde Dios mora. Pueden entrar al lugar santísimo. Cuando el velo del templo se rasgó por obra divina, Dios parecía decir, el camino está abierto. La muerte redentora de Cristo satisfizo los requisitos de mi justicia. Y ahora, sin transgredirla, les permito entrar en mi presencia. Este es un asunto tremendo que tenemos que ver. Cuando Cristo murió, Él pagó el precio por nuestros pecados una vez por todas. La justicia de Dios fue honrada a lo sumo. Los requisitos de su justicia fueron totalmente cumplidos. Y ahora el Dios justo, que también es un Dios de amor, misericordia y gracia, puede aceptarnos directamente en su presencia. Esto es parte del significado de que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Con razón Pablo dijo en Hebreos 10 que el velo se rasgó y ahora podemos acercarnos y entrar en el lugar santísimo en plena certidumbre de fe mediante la sangre de Jesucristo. Estas son las buenas nuevas y alabamos a Dios por ellas. Tenemos firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús.
Realmente sí que son buenas nuevas. Continuemos con el estudio vida de hoy.
La Biblia no dice que el amor es el poder del Evangelio, ni tampoco dice que la gracia es el poder del Evangelio, sino que dice, ¿qué cosa? La justicia de Dios es el poder del Evangelio. ¿Creen ustedes que Dios pudiese cambiar su manera de pensar? Hermanos, mírense a ustedes mismos. ¿Son ustedes preciosos? Ahora mismo, mírense. ¿Son amorosos? ¿Son merecedores de ser el objeto del amor de Dios? ¿Somos dignos de la gracia de Dios? Mírense a ustedes mismos. Yo no soy muy precioso, ni tampoco soy digno. Yo no me merezco nada. Solamente me merezco ir al infierno. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me perderé? No. Escuchen. Miren a su justicia. Dios puso Cristo a muerte. Él mató a Cristo. Y también reconoció la muerte de Cristo como pago. Y además, tenemos al Cristo resucitado, que está sentado a su diestra. Y Él es la prueba. Este es el recibo del pago. El Cristo resucitado es el recibo de que ya fue pagada nuestra deuda y que el recibo del pago ya fue dado. Entonces, ¿cómo puede Dios venir a pedirme un segundo pago? Si nos lo pidiera, le podemos mostrar a Cristo. Podríamos decirle, Dios, mira a Cristo. Mira a Cristo, míralo. Tú tienes que cuidar tu posición. Tu posición es una de justicia, y la justicia es la base de tu trono. Si no te interesa tu justicia conmigo, tu trono será sacudido. Que yo me pierda es algo insignificante, pero que la base de tu trono sea sacudida es algo serio. Dios, quiero recordarte de esto. Miren, hermanos, ¿han orado ustedes alguna vez de esta manera? Cristo murió. Señor, tú ya aceptaste esta muerte y lo resucitaste. Esto quiere decir que le diste el recibo. Tú fuiste satisfecho con el pago y lo aceptaste y lo sentaste a tu diestra. Y ese es el recibo. Oh, Dios Padre, sí, yo aprecio tu amor y aprecio aún más tu gracia. Pero ahora no estoy en la posición de tu amor o de tu gracia, sino en la posición de tu justicia. Dios mío, no importa lo que soy, tú no tienes otra opción. Tú tienes que perdonarme. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios por el hecho de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No es nuestra justicia, sino la justicia de Dios.
Amén. Ahora tenemos un entendimiento más claro y apreciamos más la justicia de Dios, que es el poder del Evangelio. Pero tengo una pregunta, Eric. ¿Seríamos demasiado atrevidos si al orar le recordamos a Dios que si decide no salvarnos ni perdonarnos, la base de su trono sería sacudida?
No, no es demasiado atrevido, porque el Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. El trono administrativo de Dios está basado en su justicia. Si Él teóricamente haría algo injusto, lo cual es imposible, su gobierno caería porque está basado en su justicia. Por eso Dios jamás actuará injustamente. Hemos visto que el Dios justo aceptó por nosotros el pago de Cristo y nuestros pecados han sido eliminados mediante la muerte redentora de Cristo. Ahora, Dios no puede retener el perdón de los que vienen a Él por fe y le dicen: Dios Padre, creo en el Señor Jesús. Creo que Él murió por mí. Por causa de su sangre preciosa redentora, perdóname. No importa lo que Dios siente en ese momento, Él debe actuar justamente. Él debe reconocer que en su justicia aceptó la muerte redentora de Cristo por nosotros. Si decide no perdonarnos, Él actúa injustamente y, por tanto, su trono se derrumbaría. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice que si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo, el justo. Y en 1 de Juan 1, 9, también dice que Dios es justo para perdonarnos. De nuevo vemos aquí que la base del perdón es su justicia. Lo que sucede es que debido a nuestra debilidad le fallamos a Dios y pecamos. ¿Y qué haremos? Debemos confesar nuestros pecados en fe con el entendimiento de que Dios nos perdonará porque es justo. Y por eso le podemos decir: Señor, tú eres justo y siempre actúas justamente. Y ahora, aquí hay una oportunidad para mostrar que sigues siendo el Dios justo. Confieso mi fracaso, pero creo que eres justo para perdonarme. Y si no ejercitas tu justicia en perdonarme, tu trono será sacudido. Dios ama oír que sus hijos le hablen así. Es música a sus oídos. Este tipo de oración y comunión sostiene, manifiesta y testifica la justicia de Dios a todo el universo. No puedo decir más, pero confío en el Espíritu que mora en ustedes. Que Él honre la palabra de Dios y le dé la certidumbre a muchos radio oyentes, así como nos la ha dado a nosotros. Nuestra vida cristiana se apoya en una base, la cual es el Dios justo. ¡Alabado sea Él!
Amén. Sí, no podemos decir más que alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Muchas gracias, hermano Eric, por habernos acompañado y sabemos que muy pronto estará nuevamente con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.